son las 8 de la mañana con 41 minutos. Hacemos mesa central acá en Tele 13 Radio y comenzamos a hablar de política, de economía, de actualidad en esta mañana, en este horario. Ya decíamos que Quique Mujica vuelve la próxima semana al programa porque está de viaje. Nicolás Grau está en un taco.
Quique no está en Rusia. No. No lo mandamos a cubrir el Mundial.
Debería haberlo mandado a Rusia.
¿Cuál ha sido el mejor partido hasta ahora, según tú?
Es que
yo sé que no los has podido ver, pero...
He visto poco, pero el de México con Alemania lo encontré apasionante.
Sí, sobre todo el primer tiempo.
Todo bueno. Rafael Berguán, ¿cómo estás? Buenos días.
Y un poquito de envidia ver cómo los mexicanos eran capaces de mover la pelota como si fueran en Barcelona, y en el gol no hubo nunca un alemán que estuviera a menos de 2 metros de la pelota. Pese a 12 o 15
metros. Me gusta tu análisis.
Y yo no sé nada de fútbol. Pero era tan obvio que lo estaban haciendo bien que hasta yo me di cuenta.
O sea, ¿y eso te motivó a proponer que subiera el IVA? No, ya vamos a hablar de eso, espérate. Yo digo que Nicolás Grau está en un taco y pensé que era el taco en Providencia, pero tú pasaste por ahí, no hay taco en Providencia.
Yo vivo cerca de la estación Todalaba. Vi en Twitter o en Internet que estaba la embarrada en esa estación con el incendio, parece, con 3 locales. Me imaginé que iba a ser imposible... Bueno, sabía que no se podía tomar el metro, pensé que iba a estar la embarrada, tomé el auto rápido, cosa que no hago nunca porque me gusta venirme en metro y caminando, y resulta que me demoré 7 minutos desde allá hasta la radio. No había taco, ni en Todalaba, ni en esa calle que te lleva hasta Los Conquistadores, ni por Los Conquistadores
hacia Villavicencio. Comandero o algo así, ¿no?
Sí. Sí, nada, mucho más expedito que lo que por lo menos
parece que el problema es en Providencia, a la altura de Holanda, porque ahí está el desvío. Porque hay una parte de la avenida Providencia que está cerrada por el trabajo de los bomberos en la parte de Todalaba. Y lo otro que hay es mucha gente caminando desde el metro de Cristóbal Colón, con Eleodoro Yáñez, con Todalaba, hacia Providencia, hacia el norte, porque ahí está parando la línea 4, porque la línea 4 no es capaz de llegar hasta la estación Todalaba, que es el otro de los problemas, y ahí hay muchísima gente caminando por Todalaba.
No sé si alcanzaron, porque al final se ajusta, ¿no es cierto? No sé si alcanzaron a poner más buses, puede ser, porque esta cuestión partió como a las 7:10.
El metro dice que hay más, pero la queja, lo que estamos viendo en la pantalla del 13 ahora, es que hay queja porque faltan buses, pero es que son cientos, decenas de miles de pasajeros.
¿Te acuerdas ahí el número de cuánta gente usa el metro diariamente hoy día en Santiago? Son como 2.5 millones de personas.
Y los que ocupan la línea 4
millones y medio
esa
de
parte
viajes,
de la 1,
de
claro.
Viajes. Claro, claro, la conexión con... Yo me acuerdo de esto, mis amigos progres, y que son socialmente más sensibles que yo, según ellos. La verdad que tienen algo de razón. Cuando me molestaban cuando yo estaba en el metro y me decían, el metro ya no es lo de antes, ¿cuándo vamos a volver a tener un metro que funcione correcto como funcionaba en los años 2000? Yo siempre les decía, bueno, es cosa de cortar nomás la extensión a Puente Alto y a Maipú. No hay ningún problema, porque eso es lo que satura el metro. Y tengamos un metro que se movía entre Alcántara y Salvador para que tú puedas leer el New York Times con las patas arriba de las mesas.
O subamos el precio.
También
puede ser.
Entonces,
claro, el metro se saturó cuando empezó el Transantiago por la variable precio, pero también por la variable seguridad, que es por lo que la gente lo prefiere, porque es predictible.
Es predictible, ¿no? Y además se ha transformado efectivamente en la manera que tiene. O sea, sabemos que el verdadero impacto social al final del día es permitir que gente que vive tan lejos, que antes necesitaba 2 horas para llegar a Santiago, hoy día puede hacerlo en 45 minutos.
Ah, y lo otro que me dicen es que hay ahora...
Y eso es Puente Alto y Maipú.
Donde sí hay taco, te salvaste, ¿eh? Donde sí hay taco es en Sánchez Fontecilla, que es la calle paralela que es reversible. Entonces a esta hora va al norte, va hacia el norte, va hacia Providencia. Ahí me dicen que hay un taco muy, muy importante.
Pero siempre hay taco ahí. Yo cuando tomo el auto, las pocas veces que me vengo, la doblada por Todalaba y por esa calle hacia Providencia siempre es lenta.
Y lo otro es muchísima gente esperando micro en Todalaba, porque claro, se bajan del metro, que normalmente es lo que ocupan, a la altura de Eleodoro Yáñez, de Cristóbal Colón, con Todalaba. ¿Una joyita para comenzar?
Ya, algo un poquito políticamente incorrecto, pero en línea con algo que no voy a inventar, que es esta idea de reaccionar y de defender ideas que no están necesariamente basadas en los datos. A ver, y esto mucha gente lo conversó, lo planteó en el último tiempo. Esta joyita, estoy tratando de contrastar algo popular con evidencia científica que va en la dirección opuesta. No sé si te acuerdas, pero la revista National Geographic, en su último número, el de junio, todavía existe esta revista, qué bonita es, ¿no es cierto?
El National Geographic.
En su número de junio...
¿Tres chilenos el lunes pasado?
Así es. En su número de junio, lo que hace en la portada es destacar la preocupación que hay por la contaminación con plásticos en el mar. Ya. Entonces lo que tiene es una imagen muy encachada. De hecho, yo la guardé para mostrarla en clase, qué sé yo. Que es una... Entonces se llama algo así como un mar de plástico. ¿Ah? Y la portada completa es una bolsa plástica que cuando uno la mira sobre el mar, que está flotando y parece un iceberg, y como la misma idea del iceberg, ¿no es cierto?, lo grande está abajo, pero abajo uno se da cuenta que es una bolsa plástica flotando. ¿Ah? Entonces sobre el mar se ve una punta que podría ser una montaña de hielo, y bajo se ven estas dos, ¿no es cierto?, mangas que permiten agarrar la bolsa. Entonces, lo que hace esta revista es enfocarse en el problema del plástico y la contaminación del mar. Pero dos comentarios quiero hacer. El primero es que esa revista National Geographic me llegó, pero me llegó en una bolsa plástica. Venía metida dentro de la bolsa plástica típica, la misma de los años 70, donde sale con un papelito blanco tu nombre, tu dirección y qué sé yo.
Claro, qué paradoja. Entonces, que en las revistas se usa mucho.
Se usa mucho. Entonces, el primer comentario es una preocupación válida, necesaria, sobre contaminación en el mar. En este caso, según la revista, simbolizada por una bolsa plástica, pero luego la revista la siguen metiendo dentro de la bolsa plástica. Hay otros materiales, podría... Bueno, no lo hicieron, y el primer comentario es esto de que llevar a la práctica algunos discursos no es tan fácil, ¿eh? Y no nos quedemos los discursos. Pero el segundo comentario es más de fondo, que es el que me inquieta de verdad. Motivado por esto, me metí a ver los datos y empecé a preguntarle a la gente. Y me encontré con la siguiente cosa. Me encontré con que, según la evidencia científica que existe hoy,
¿ya?,
de los 8 millones de toneladas de plástico que acaban en el mar cada año, 8 millones de toneladas,
8 anualmente, millones de toneladas.
Estos son cifras 2016, la mitad de esas 8 millones de toneladas son mallas de pesca. 50%, es 48% el número.
Ya.
Ese plástico, eso es plástico.
Que lo ocupan los pescadores para...
Los pescadores, claro.
Trabajar, digamos.
Sí, estoy haciendo el primer comentario. La mitad es mallas, son redes de pescadores. ¿Ya? No son bolsas plásticas. Y de la otra mitad, la gran mayoría, son botellas plásticas. Ahora, las mallas de pesca y las botellas plásticas se demoran, según los científicos, entre 600 y 400 años en degradarse, en biodegradarse.
O sea, van a estar ahí en el mar.
Ya. Y ahí está el porcentaje máximo de plástico que hay hoy día, al menos visible, porque sabemos que hay mucho que después se desarma y se transforma en partículas. Las bolsas plásticas son una parte menor de esto. Y se degradan, toma tiempo, pero se degradan en cerca de 40 años, un décimo de lo anterior.
Ya.
Entonces, obviamente que el tema de las bolsas es un tema. Y estamos viendo esto en todas partes del mundo. Y terminamos al final haciendo una campaña cuyo título, cuya imagen, es terminar con las bolsas plásticas. Primero, la posibilidad de lograr eso, y como me decía un amigo que tiene una fábrica de bolsas plásticas, con el que conversé,
¿ya?,
me decía, olvídate que la venta de bolsas plásticas es un porcentaje muy mínimo en los supermercados. La demanda por plástico, bolsas, ha subido gigantescamente en los últimos 5 años por un montón de otras cosas que al final usan bolsa plástica. Entonces, hacer campaña...
Pero que no son las de las tiendas.
Pero que no son las de las tiendas. Entonces, hacer campaña, no solo en Chile, en el mundo completo, esto se ha discutido en Estados Unidos, se ha discutido en España, y tratar de convencernos, de alguna manera, convencernos entre nosotros, de que agarrando una imagen, en este caso la bolsa plástica en el mar, que no representa ni cuantitativamente ni desde la perspectiva de la biodegradación, el problema fundamental, me deja con una pequeña sensación de que uno al final del día tiene esta tendencia a hacer política pública desde lo popular, pero no desde la evidencia, y termina tapando el sol con un dedo y escondiendo un problema que sigue ahí presente, incluso cuando la campaña termina siendo exitosa.
Ahora,
es una sensación desagradable.
Claro, pero es un avance, lo de las bolsas plásticas. Lo que pasa es que
me da miedo que sea lo único. Y me da miedo que nos convenzamos de que al lograr eso, que tal vez tenía otras respuestas también y otras soluciones, y que, como tú dices, es parte del problema, pero es una parte muy menor del problema, pensemos que el problema ya no está. Y el problema sigue estando ahí, igual o peor, después de esta política.
Es interesante el tema de los mitos en las políticas públicas y en el debate público, los mitos y las realidades. 8:50 a.m. Déjame contar que a través de Twitter se ha publicado la muerte de la gran actriz Nelly Meruane. Este año Nelly Meruane hubiera cumplido 91 años. Estuvo casada, qué sé yo, eternamente con Juan Carlos Vistoto, que emigró desde Argentina y la conoció cuando ambos eran todavía muy jóvenes. Fue actriz de teatro.
Mucho humor, ¿no?
Muchísimo, una gran comediante. Tenía un enorme talento para la comedia. Fue una de las participantes en uno de los primeros montajes de La Pérgola de las Flores. La Pérgola de las Flores debe ser la obra teatral chilena por antonomasia, digamos, la más representativa del teatro chileno. Es además una comedia musical. Y Nelly Meruane participó en uno de los primeros montajes de La Pérgola de las Flores, reemplazando a Ana González. Era una de las pergoleras, digamos, de los personajes cómicos de la obra. Y luego participó en lo que debe haber sido uno de los primeros sitcom, el prototipo de un sitcom en la televisión chilena, en una serie que se llamaba Juan en Sociedad, que prácticamente, si yo no recuerdo mal, se grababa, se hacía prácticamente en vivo en la televisión, en una época en que el videotape era realmente una cuestión muy adelantada. Ahí se hizo muy famoso, muy popular para la gente que tenía televisión. La televisión no era lo que es ahora, no estaba extendida de la manera en que se extendió después en los años 90 y particularmente en los años 2000. Y después vivió en una época en Venezuela, siempre junto a Juan Carlos Bistotto, para volver luego a Chile sobre fines de los 70 y principios de los 80, donde siguió actuando en cine, en televisión, y donde tuvo una larga, larga carrera en televisión, también acá en Canal 13, donde trabajó por muchísimo tiempo. Así que la gran Nelly Meruane, los más viejos probablemente la recordamos con más viveza, pero que siempre se mantuvo como una figura extraordinaria. Yo recuerdo haber hecho hace no demasiados años, hace, no sé, unos 3 años, 3 o 4 años, hacíamos un programa en Canal 13C con Aldo Chapacase y la entrevistamos, y realmente todavía tenía una viveza y una energía que era absolutamente envidiable, pese a su edad. Iba, en diciembre habría cumplido 91 años.
Ya hace unos días había muerto Liliana Ross, otra emblemática actriz, muy relevante también para mucho, formando mucha gente. Por lo menos yo lo que escuché de la gente del mundo del teatro es que hablaban de ella también con mucho cariño.
No, sin duda, absolutamente. Así que Nelly Meruane se une a este panteón y por supuesto lamentable la noticia de su fallecimiento. 8:53, Nicolás Grau se une al panel. ¿Cómo estás, Nicolás?
Atrasado.
No, pero así es la vida. ¿Qué te agarró un taco? Es que
le doy años.
Hay mucho taco,
¿eh? Ese es el problema. Le doy años llegando a Providencia. Salí más o menos a la misma hora que salí la vez pasada. Y me demoré como 15 minutos más en esa parte.
Hay una complicación. Me dicen que hay complicación en Lyon. Me dicen que hay complicación en Los Leones. Toda la zona que rodea y que llega efectivamente, o sea, hasta
el Eduardo Yáñez siempre llega.
Por el desvío. Es que hay un desvío en Providencia con Holanda.
El Eduardo Yáñez siempre llegando a Providencia tiene un buen taco, pero uno se demora normalmente uno entre 5 y 10 minutos y ahora me muero como unos 30.
Ahí. Claro, o sea, y eso se acrecienta precisamente porque hay un desvío en Holanda con Providencia a raíz del incendio en la estación del metro Tobalaba, que realmente provocó muchísimos, muchísimos problemas, más o menos como decía Rafael Berguán hace un rato, a partir de las 7 de la mañana.
No estando Nicolás, en vez de hablar de la cosa latera de economía, hablamos de fútbol, hablamos, bueno, por la razón equivocada, de teatro.
No, pues si vamos a hablar de economía.
Pero ahora que llegó Nico tenemos que hablar de economía.
No, hombre, si vamos a hablar de economía, pero antes la joyita, Nicolás Grau.
Mi joyita, hace 1 o 2 semanas vi, nosotros en el Departamento de Economía de la Universidad de Chile tenemos todos los miércoles el seminario académico en que se presentan artículos, en fin, y vi la presentación muy interesante de un artículo de Pablo Muñoz, Alonso Bucarey y Dante Contreras. Los primeros dos son ex estudiante nuestro que está estudiando su doctorado afuera, y Dante Contreras, un profesor bastante conocido de la facultad, en que estiman el efecto del CAE para un grupo específico,
del crédito del Estado.
No voy a entrar en detalle de qué grupo, pero es un grupo de puntaje relativamente bajo. Ahí, por un tema de la estrategia empírica, no pueden decir qué es lo que pasa con la gente que tiene puntajes más altos. Y encontraban efecto muy, muy malo. Primero, se extendía el tiempo que la gente estaba en las carreras. Segundo, no ganaban más salarios una vez que salían, no tenían más empleo. Y lo que pasaba principalmente es que había una sustitución de buenos centros de formación técnica por a las universidades. Digo, esto, insisto, no es extrapolable necesariamente a toda la población que ha utilizado el CAE, porque hay gente que ha utilizado el CAE para ir a buenas universidades. ¿Y por qué traigo a colación esto? Además de invitar a la gente, después puedo compartir por Twitter el artículo, porque ya es público, una versión en borrador al menos, de documento de trabajo. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque yo creo que hay muchas críticas pertinentes al CAE, pero a mi modo de ver la más importante, y que muchas veces no se le pone suficiente énfasis, es que uno de los grandes problemas que sucedió con el CAE es que se metieron bastantes recursos, se dio un incentivo a que la gente estudiara, pero esto no se hizo al mismo ritmo de preocuparse. No, nadie se hizo la pregunta de, bueno, ¿cuáles van a ser las nuevas universidades?
¿A dónde van a estudiar?
Porque aquí lo que tendría que haberse hecho es haber conversado con las buenas universidades públicas y privadas que impartían educación en Chile y haber acordado con ellos una cierta estrategia de expansión de matrícula. Esto no significa planificarlo todo, sino una mini medida de decir, bueno, ¿cuánto puedes expandir tú? Y haber adelantado esto, que iban a crecer más de 500.000. estudiantes,
claro,
y haber buscado universidades razonables para esa, para esas personas.
Porque lo que se buscó era satisfacer la demanda que había por estudios universitarios.
Básicamente, digamos, lo que se dijo fue, ponemos un incentivo y después vemos qué pasa. Y ese vemos qué pasa significó que universidades que eran principalmente universidades de negocio con mucha habilidad para expandir su matrícula, la expandieron fuertemente, y las otras universidades, eventualmente con algo de responsabilidad y en otros casos porque la institucionalidad no les dejaba mucho margen, no se coordinaron y no ampliaron la cantidad de matrícula.
De modo de acoger la demanda que se estaba generando.
Y el efecto final yo diría que se desperdició, más allá de la discusión de gratuidad o crédito, que yo creo que es una discusión importante. Pero creo que este otro debate no se le pone la suficiente ojo, y al final terminamos perdiendo una gran oportunidad. Perdiendo una gran oportunidad de esta gran masa de personas que entraron a la educación superior, asegurarnos que entraran a lugares donde la formación iba a ser mejor. Porque algo que yo no creo es que esta gente no tenga, de bajo puntaje, no tenga el talento para, si se les da una buena educación, poder hacerlo bien. Este es básicamente una responsabilidad del diseño de la política pública.
Es interesante porque recuerda un viejo debate. Yo que viví esa época como estudiante, digamos, cuando empezaron las universidades privadas y se empezó a expandir la matrícula, y ya era profesional cuando se expandió la matrícula fuertemente, que es lo que el periodo en el que estás hablando, de los años 90. Y,
No, yo estoy hablando desde el 2005 en adelante.
Sí, porque claro,
el 90, lo que tú dices también es cierto. El 90 también se expandió fuertemente.
Se expandió fuertemente.
Pero del 2008 en adelante, la expansión es brutal.
Claro, pasa algo así como 300.000 a un millón, a más de un millón de personas.
Claro, una cosa muy...
Se multiplicó por 4 en un periodo de 10 años, fue una cosa exagerada.
Y desde el inicio siempre estaba esta discusión de ¿para qué queremos tantos estudiantes universitarios? ¿Para qué queremos tantos profesionales?
Ese sigue siendo un temazo, sigue siendo un temazo hoy, ¿no es cierto? Aquí lo conversamos, solo lo mencioné, la Comisión Nacional de Productividad publicó hace un mes y medio atrás un informe sobre educación técnica profesional. Y una de las recomendaciones apunta a tratar de poner más foco en la importancia que tiene para contribuir al desarrollo de los países y el desarrollo profesional personal la educación técnica. Tratar en la experiencia
de tratar de incentivar.
Pero si tú miras el lenguaje, estoy siendo sutil, el lenguaje de los proyectos de ley castiga la educación técnica profesional. Las palabras que eligen, los adjetivos que agregan a universidad y los que usan para educación técnica profesional sugieren de inmediato, de manera explícita, un sesgo pro universidad. El gobierno pasado partió la gratuidad cuando Nicolás Izaguirre era ministro con las universidades, no incluyendo los institutos técnicos profesionales. O sea, si esa no es una señal, es llevarte a infinito la demanda. Es decir, es gratis la universidad y no lo es esto. Cuando toda la evidencia muestra en todas partes, y me imagino que la gente que conoce muy bien el sistema alemán debe estar vomitando de rabia en este momento, escuchando cómo nosotros hemos asumido este desafío en Chile en los últimos años, muestra que 2 años en un buen instituto técnico profesional son, desde una perspectiva personal, para no seguir hablando de la economía como un todo, tremendamente más beneficiosos, en todo el sentido de la palabra, desde lo económico puro hasta la satisfacción personal, que 5 años o 6 años en una mala universidad.
Una universidad mala, tal cual. 8:59, la joyita de Nicolás Grau, que comienza la conversación y el debate de economía y política y actualidad que hacemos con Rafael Berguán y Nicolás Grau esta mañana acá en Mesa Central.
Resumen de noticias.